Nuevas medidas económicas crean incertidumbre entre los cuentapropistas. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba denuncian estrategia del régimen para iniciar proceso judicial a José Daniel Ferrer. Venezuela logra asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Gobierno de Maduro anuncia excarcelación de 24 presos políticos. La Unión Europea y el Reino Unido logran acuerdo para el Brexit. Y Estados Unidos y Turquía también logran acuerdo, pero en este caso para un cese al fuego en Siria.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 6:01 de la tarde. Estamos a jueves 17 de octubre. El año sigue siendo el 2019. Y yo soy Margarita Rojo. Buenas tardes. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí y acompañarnos en este recorrido donde ofreceremos las noticias principales y los detalles de las noticias de Cuba y el resto del mundo. En el estudio A de Radio Martí me acompaña mi colega Paul Sfeir. En los controles, el ingeniero Efraín García, y en la producción, Patricia Martínez. Y a continuación, ahora sí vamos a los detalles de las noticias principales con Cuba.
Emprendedores y economistas en Cuba cuestionan las motivaciones del gobierno con las medidas anunciadas esta semana. Tomás Cardoso con la información.
Aumentar el control sobre las remesas que se envían desde el exterior, así como impedir la prosperidad de los emprendedores privados, es el principal propósito del gobierno cubano con las medidas anunciadas, concluyen cuentapropistas en la isla. Desde La Habana, Pedro Acosta, de La Paladar, doña Ceci, considera que no tendrán éxito.
El vicepresidente dijo que con ese dinero se pensaba financiar el desarrollo del país. O sea, el sacrificio con que los cubanos en el exterior se ganan su dinero y lo envían aquí a sus familiares, se lo van a robar aquí. La medida no pienso que resuelva nada. Contrario, lo que va es a agravar la situación.
Y en la capital, la rentadora habitacional y artesana Rebeca Monzó alerta el riesgo que representa que el Estado controle el dinero que mandan desde el exterior a los cubanos.
Allá los cubanos que se arriesguen, ¿no? A que sus familiares le depositen el dinero en una cuenta bancaria y el gobierno manipule ese dinero como le dé la gana. Yo estoy segura que eso va a durar muy poco tiempo.
Joel Espinosa, que opera una cafetería en Santa Clara, comenta que hasta el día de hoy la empresa estatal ha sido ineficiente.
Si aquí el gobierno cubano no es capaz de abastecer un pequeño refresco al mercado interno, ¿cómo va a ser capaz de abastecer toda esa producción que se necesita dinero fuerte para poder adquirirla en el exterior? Detrás de esta medida viene algo grande contra el sector de trabajadores con cuenta propia.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello afirma que es política oficial el no permitir el que los cubanos tengan solvencia económica.
El problema es cortarle la posibilidad de tener dinero a la gente, porque todo el que tiene dinero se separa completamente de la política del gobierno.
En las medidas anunciadas el pasado martes, el Estado se consolida como el único importador en el país, pues las importaciones solo se podrán hacer a través de una docena de empresas del gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, dijo durante su visita a Cuba que su gobierno va a movilizar todos los recursos para defender sus empresas en la isla ante la ley Helms-Burton. Por su parte, activistas cubanos critican la ausencia del tema de los derechos humanos en la gestión de Borrell en esta visita a Cuba. Amado Gil con los detalles.
Entre las prioridades que llevó en su visita a Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, estuvo dejar clara la posición y acción de su gobierno ante la ley estadounidense Helms-Burton, específicamente el título 3 de la misma, que permite demandar a empresas extranjeras que trafiquen con propiedades robadas por el régimen cubano.
España movilizará todos sus recursos diplomáticos y jurídicos como Estado soberano y como miembro de la Unión Europea. Y la Unión Europea también lo va a hacer en el marco de las competencias que le competen para rechazar la aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos.
En la conferencia de prensa que ofreció en La Habana junto a su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Borrell soslayó el tema de los derechos humanos, algo grave en la isla, dijo desde Matanzas Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.
No nos podemos sentir bien, y más en un momento como este que ha incrementado la dictadura su accionar represivo, arbitrario y bueno, por encima de la ley en todos los órdenes, y que esta persona, con el nivel que tiene y que va a tener muy pronto, que venga a Cuba a darle crédito a la dictadura a darle fuerza, porque es una personalidad que ha venido aquí y que no haya tocado estos temas. Esto es lamentable.
España es hoy el tercer socio comercial de Cuba, solo superado por China y Venezuela. Durante la visita, en la que también fue recibido por el mandatario Miguel Díaz-Canel, Borrell confirmó que los reyes de España estarán en la isla en noviembre, en ocasión de los 500 años de la fundación de La Habana.
Que marca la continuidad en el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países.
El mundo todavía no acaba de comprender que en Cuba hay una dictadura que ha acabado con los mínimos vestigios de libertad, de democracia, de respeto al hombre.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y una organización opositora cubana denuncia los planes de las autoridades de la isla para procesar a su líder por un delito común. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La policía política cubana articula la estrategia para lograr procesar por un delito común al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido hace 16 días en Santiago de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí la doctora activista Nelva Ismaray Ortega, pareja de Ferrer.
Nos enteramos de que la policía política tienen en planes y ya lo están llevando a cabo usar a activistas que nosotros hemos desenmascarado porque eran agentes informantes al servicio de la policía política. A estos los están usando para que se declaren en contra de mi esposo, José Daniel Ferrer García, para crear una falsa percepción de él.
Por otra parte, otro integrante de la directiva de UNPACU fue detenido este miércoles. Se trata de Carlos Amel Oliva.
Me notificaron, según ellos, que José Daniel Ferrer García no va a salir de prisión.
Según Oliva, la afirmación expone el carácter arbitrario de todo el proceso que el régimen cubano quiere implementar en contra del líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Es algo que llama la atención, pues ellos no son jueces, que son los que deben dictar sentencia, porque según ellos, José Daniel se encuentra en un proceso de investigación.
Carlos Amel Oliva, líder de la facción juvenil de UNPACU, denunció también a Radio Martí.
Luego de que denunciamos que estaban presionando a la persona que tuvo un accidente para que dijera que las lesiones del accidente se las ocasionó José Daniel, pues ahora el nuevo paso de la policía política para dar un poco de credibilidad es poner a declarar a todos los agentes de la policía política que nosotros hemos desenmascarado y que hemos expulsado de la Unión Patriótica de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras tanto, líderes del exilio cubano, la Organización de Estados Americanos y el Miami-Dade College realizarán en la ciudad de Miami un foro para ratificar el camino hacia la democracia en Cuba. Ariane González conversó con Rosa María Payá, una de las participantes en el evento.
El 25 de octubre se realizará en la emblemática Torre de la Libertad de Miami un foro en el que participarán una comisión de organizaciones de la oposición cubana acompañados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el Miami-Dade College para discutir y reafirmar el camino hacia la democracia en Cuba ante el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Rosa María Payá, líder del movimiento Cuba Decide, explicó el objetivo a Radio Martí.
Reafirmar nuestra unidad a partir de la ratificación del acuerdo por la democracia y también denunciar la ilegitimidad del nuevo gobierno dictatorial cubano, así como comprometer a los actores internacionales que nos estarán acompañando y del resto del hemisferio también con no reconocer a una dictadura y a unos representantes que el pueblo cubano no ha elegido y condenar y trabajar por el fin del comunismo totalitario en la isla y por tanto de la estabilidad y de la paz en el resto de la región.
¿Y quiénes pueden participar en el foro?
Invitados están todos, absolutamente todas las organizaciones de oposición y del exilio.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, Radio Martí. Vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 6:10 en Radio Martí, pasamos a más noticias titulares, pasamos ahora a América Latina. La noticia viene de Venezuela, o realmente de Venezuela se trata. Tenemos con nosotros ya a Paul con los detalles.
Venezuela logra un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Desde Nueva York informa Celia Mendoza.
Este jueves se llevó a cabo la jornada de la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas para elegir 14 sillas vacías de las 47 del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Venezuela logró una de estas sillas con 105 votos, Brasil con 153 y Costa Rica obtuvo 96 de los 97 necesarios para poder entrar a ese grupo de países que a partir del 1 de enero del 2020 estarán en Ginebra por los próximos 3 años y harán parte de este organismo que se encarga de velar por los derechos humanos bajo los lineamientos de Naciones Unidas. A pesar de esta votación, miembros como Colombia y el mismo Costa Rica aseguran que seguirán trabajando para buscar que no haya influencia significativa por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro dentro de este organismo. Asimismo, reconocieron que Costa Rica obtuvo 96 votos a pesar de que lanzó su nominación hace tan solo un mes. Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no habló con los medios de comunicación. Esto después de que Samuel Moncada, el embajador ante este organismo, se negara a dar declaraciones tras esta victoria. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha convertido en un ejercicio de hipocresía descarada después de los resultados de Venezuela, que lograse obtener un escaño. Pompeo dijo en un comunicado que el Consejo de Derechos Humanos debería ser protector de los derechos de las personas en todo el mundo. Debería hablar claro de los abusos diarios del antiguo régimen de Nicolás Maduro y también de otros como él. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que hay gobiernos criminales en la entidad y regímenes autoritarios con un historial inequívoco y horrible de derechos humanos como China, Cuba y Venezuela. Por ese motivo, recordó Pompeo, Estados Unidos se retiró del Consejo en el año 2018.
Y varios senadores estadounidenses han pedido al gobierno del presidente Donald Trump que conceda el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos en el país, dijo a La Voz de América el representante Mario Díaz-Balart el miércoles.
Estamos hablando con la administración a ver si hay algo que se pueda hacer por la vía ejecutiva, dijo el republicano de la Florida en Washington en julio en un intento de varios congresistas, como incluido Díaz, por aprobar un proyecto de ley para darle el beneficio migratorio a los venezolanos, fue rechazado en el Senado de mayoría republicana después de haber sido aprobado por la Cámara.
Yo prefiero hacer las cosas legislativamente hasta ahora. Eso se nos ha hecho difícil, pero eso no quiere decir que no haya otras opciones, dijo el legislador Aboa.
El estatus de protección temporal permite a los migrantes de determinados países que pasan por desastres, guerras o condiciones extraordinarias residir y trabajar en Estados Unidos. El estatus es revisado cada cierto tiempo y es revocado cuando el gobierno considera que es seguro para esas personas regresar a sus países.
Y Human Rights Watch denuncia el retroceso de los derechos humanos en Brasil en una visita al país de 21 ejecutivos de esa organización. Con la información, Rafael Martínez Sixto.
Retroceso de los derechos humanos en los 10 primeros meses del gobierno de Jair Bolsonaro. Lo ha dicho a las claras en Sao Paulo el director de Human Rights Watch, Ken Roth.
Lo que vemos es que el presidente Bolsonaro está atacando frontalmente con su retórica y sus políticas los derechos humanos más básicos.
En conferencia de prensa, el ejecutivo enumeró varios aspectos, entre ellos los excesos de la policía.
Está dando luz verde a la policía para usar fuerza letal sin adecuada justificación.
Como dato importante, por ejemplo, más de 1.200 muertos en Río de Janeiro en lo que va de año a manos de la policía. Roth denunció también los intentos de Bolsonaro de restringir la participación de la sociedad civil.
Ha intentado debilitar el poder de la sociedad civil y de los medios.
E igualmente aludió al discurso de Bolsonaro a favor de la explotación económica de la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo.
Ha atacado a los defensores de la selva, ha dado luz verde a la tala ilegal en la Amazonía y ha socavado los esfuerzos para combatir la tortura.
El director de Human Rights Watch precisó que una elección no da licencia para violar derechos humanos y que los que intentan colocarse por encima de la ley se convierten en dictadores. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y en Bolivia rige el silencio electoral y desde mañana viernes, el auto de buen gobierno previo a las presidenciales del domingo. Jorge Orellana tiene la información.
El silencio electoral comenzó este jueves, por lo que el proselitismo para las elecciones bolivianas debe cesar, mientras el auto de buen gobierno entra en vigencia desde las 0 horas hasta el próximo lunes al mediodía. Ante esta situación, los principales candidatos a la presidencia en Bolivia, como Evo Morales, que busca la reelección, cerraron campañas electorales. Evo Morales, en el cierre de campaña en la ciudad del Alto de La Paz, Bolivia, dijo:
quiero decirles, nuevamente vamos a dar paliza a los vendepatrias.
En forma paralela, una marcha indígena contra el presidente Evo Morales, que busca la reelección el domingo a un cuarto mandato, salieron a las calles. Los dirigentes indígenas acusan a Evo Morales de haber traicionado a la Pachamama, que es como llaman a la madre tierra en quechua, luego de que los gigantescos incendios que en agosto y septiembre quemaron una zona casi del tamaño de Suiza. Los indígenas Beatriz Tapanache y Juan Jaita Aro dijeron:
estoy preocupada porque no puede ser que nos dejen sin territorio a las generaciones que vienen. Eso no es justo. Dice ser un gobierno indígena, sin embargo es un dictador.
Nosotros nunca nos hemos ido. No hemos ido con Evo Morales porque también nosotros de las tierras altas hemos sido vulnerados nuestras normas. También hemos sido avasallados porque nosotros hemos sido los legítimos dueños ancestralmente.
Algo más de 7,3 millones de bolivianos están convocados a las urnas, donde el voto es obligatorio. La cita electoral se plantea como la más reñida desde que Evo Morales llegó a la presidencia. Ahora, frente al expresidente Carlos Mesa de la Alianza Comunidad Ciudadana, principal opositor y mejor situado en las encuestas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hablando de encuestas recientes de cara a las elecciones presidenciales de Argentina el próximo 27 de octubre reflejan que se mantiene la diferencia entre el opositor peronista Alberto Fernández, que es el favorito, y el actual presidente Mauricio Macri.
Los sondeos divulgados por medios locales como el Clarín arrojan luz sobre posibles resultados cuando solo faltan 2 semanas para la celebración de las elecciones que definirán ¿quién será el próximo mandatario argentino?
Una de las encuestas de la consultora Opina, y con un margen de error en la estimación de voto del 3%, fue realizada al día siguiente del primer debate presidencial del pasado domingo.
Según el sondeo, la diferencia entre Fernández y Macri es de 20 puntos porcentuales, con Fernández ubicado en un respaldo del 52% y Macri detrás con el 32% de aprobación.
Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ataca a la Unión Europea después que los cancilleres del Grupo Continental le advirtieran sobre la degradación de la crisis sociopolítica en el país. El informe llega desde Managua.
La Unión Europea aprobó en Bruselas a inicios de esta semana varias sanciones al gobierno de Nicaragua por sus violaciones a los derechos humanos. Se establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas e instituciones responsables de los crímenes cometidos desde 2018 hasta 2019 en el país. La noche de este miércoles en Managua, 11 nuevos embajadores presentaron al presidente Daniel Ortega sus cartas credenciales, entre ellos el señor Pelayo Castro, nuevo embajador de la Unión Europea en nuestro país. Ortega aprovechó este acto diplomático para despotricar contra Josep Borrell Fonelles, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de Cooperación, así como también en contra de los eurodiputados por las sanciones anunciadas y que Ortega calificó como agresiones.
La Unión Europea se suma a la política norteamericana, se suma. La Unión Europea, jefe de política exterior, ya ha sido nombrado, ya se presentó el señor Borrell. El señor Borrell, yo lo conocí en los tiempos en que el señor Borrell era de la ala más radical del Partido Socialista Obrero Español. Y ahora, increíble escucharlo. Es una vergüenza para la comunidad europea tener al frente de la política exterior de la comunidad europea a un personaje como Borrell. La misma Unión Europea amenaza de agresiones, de sanciones, llaman sanciones, pero realmente son agresiones, como los yanquis, cada vez que ponen lo que ellos llaman una sanción, una agresión. La sanción se establece bajo un orden jurídico legal.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Son las 6:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a conocer el estado del tiempo y lo que podemos esperar esta tarde en Cuba y esta noche también con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la 16ª depresión tropical de la temporada en los 22.9 grados latitud norte y los 95.2 grados longitud oeste. Esto es a unos 290 kilómetros al este-nordeste de Tampico, en la porción occidental del Golfo de México. Los vientos máximos de la depresión son del orden de los 65 kilómetros por hora y su movimiento es al norte a 15 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. Se espera que a partir de esta noche la depresión gane en fuerza de tormenta tropical e inicie un curso con rumbo nordeste hacia el norte de la Florida. Para Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados y tormentas en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:21 minutos. Continuamos en Radio Martí con más informaciones. Estados Unidos y Turquía acordaron un cese al fuego, esto en el sur-noreste de Siria, tras el encuentro entre el vicepresidente Mike Pence y el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan. Leonardo Feldman tiene los detalles.
El vicepresidente Mike Pence anunció en Turquía un acuerdo con el presidente Erdogan sobre un cese al fuego en el norte de Siria tras la ofensiva turca.
La parte turca hará una pausa en la operación Primavera de Paz para permitir la retirada de las fuerzas de YPG de la zona segura durante 120 horas. Todas las operaciones militares de la Operación Paz de Primavera se pausarán y la Operación Paz de Primavera se detendrá por completo al finalizar la retirada.
Estados Unidos dejará de ponerle nuevas sanciones a Turquía, según Pence. Esto con tal de que Turquía cumpla con las reglas.
Nuestra administración ya ha estado en contacto con las fuerzas de defensa sirias y ya hemos comenzado a facilitar su retirada segura de la zona de 32 kilómetros de ancho.
Estas fueron las declaraciones del presidente Trump tras el anuncio del acuerdo.
Como grupo, quiero agradecer a los kurdos porque estaban increíblemente contentos con esta solución. Esta es una solución que realmente le salvó la vida con franqueza. Así que hemos hecho una gran cosa para nuestros aliados.
Horas antes del anuncio del acuerdo con Estados Unidos, el presidente turco Erdogan rechazó la idea de una mediación.
En la historia de la República Turca, como Estado, no ha habido tal cosa como sentarse en una mesa con una organización terrorista. Y a partir de ahora nadie debería esperar algo así de nosotros. Y no estamos buscando a un mediador o cualquier cosa. No lo necesitamos.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump no tomará decisiones relacionadas con China hasta su próxima reunión con el mandatario del país asiático. Los detalles los trae Leonardo Bonet.
Donald Trump expresó el miércoles que probablemente no firmará ningún acuerdo comercial con China hasta que se reúna con su par Xi Jinping en la cumbre de la APEC que se realizará en Chile a mediados de noviembre. El mandatario dijo a periodistas en la Casa Blanca que el acuerdo parcial anunciado la semana pasada está en proceso de ser formalizado. Trump, Xi y otros jefes de Estado participarán en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en Chile. Los líderes se reunirán entre el 16 y 17 de noviembre. La semana pasada, Trump y el viceprimer ministro chino Liu He anunciaron la primera fase de un acuerdo para finalizar la guerra comercial entre Washington y Pekín, pero no ofrecieron mayores detalles. China desea sostener más conversaciones a finales de octubre para elaborar los detalles del pacto de fase 1, de acuerdo con un reporte de Bloomberg del lunes que citó a personas familiarizadas con el tema. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Elijah Cummings, un político federal del estado de Maryland y presidente del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, ha muerto.
La noticia fue difundida por CNN y otros medios temprano en la mañana de hoy jueves.
Cummings, afiliado al Partido Demócrata, tenía 68 años y estaba actualmente involucrado en la investigación sobre un posible juicio político contra el presidente Donald Trump.
La oficina del legislador informó que la muerte se debió a complicaciones de problemas de salud de larga data.
Y la Corte Suprema de Estados Unidos estudia ahora si los estados pueden enjuiciar a inmigrantes. La información desde Washington con Tony Cano.
La Corte Suprema quiere determinar si los estados pueden enjuiciar a los inmigrantes que utilizan números falsos del Seguro Social para obtener empleo. Los jueces escucharon este miércoles los argumentos de una Corte Estatal de Apelaciones de Kansas, que en tres casos anuló condenas por considerar que el estado intentaba sancionar a inmigrantes que utilizaron documentos de identidad falsos para obtener empleo. La Corte Suprema de Kansas sentenció que el gobierno federal tiene la autoridad exclusiva para determinar si un inmigrante está autorizado para trabajar en Estados Unidos. El aspecto que parece interesar a los magistrados es que no se debe impedir que los estados enjuicien el robo de identidad cuando, por ejemplo, alguien utilice un número del Seguro Social robado para obtener una licencia para conducir o para depositar un cheque de sueldo. El caso surgió de tres juicios en el condado Johnson, un área de las afueras de Kansas City, donde un fiscal distrital procesado agresivamente casos de inmigrantes acusados de robo de identidad e información falsa. De ser hallados culpables, los inmigrantes podrían ser deportados o ser obligados a cambiar su estatus migratorio. Kansas, con el apoyo del gobierno de Trump y otros 12 estados, argumenta que sí puede enjuiciarlos porque la misma información también aparece en las planillas estatales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 6:26 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Adelante, Paul.
La Unión Europea y el Reino Unido, tras intensas negociaciones, lograron este jueves un acuerdo para la salida de ese país del club comunitario. Detalles en esta crónica de la agencia France Press.
Excelente y equilibrado. Así calificaron el Reino Unido y la Unión Europea su acuerdo alcanzado el jueves sobre el Brexit para descartar una salida dura el 31 de octubre. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que cuando hay voluntad, hay un acuerdo. Desde Londres, el primer ministro británico Boris Johnson destacó que este pacto retoma el control, en referencia a las promesas de los partidarios de salir de la Unión Europea en el referéndum de junio de 2016 sobre tomar el control de sus leyes y política comercial. Además, pidió a los diputados británicos que lo aprueben durante una sesión parlamentaria extraordinaria que se celebrará el sábado. Más de 2 años después del inicio de las negociaciones, Londres y Bruselas buscaban cómo garantizar un intercambio fluido de bienes entre Irlanda, país del bloque, y la provincia británica de Irlanda del Norte, sin necesitar la reintroducción de una frontera física. El tiempo apremia para que el Parlamento británico y la Eurocámara ratifiquen un eventual acuerdo a 2 semanas del Brexit. Los europeos temen que se reproduzca el escenario de bloqueo que se vivió con el acuerdo alcanzado en noviembre con la entonces primera ministra Theresa May y que los parlamentarios británicos rechazaron en 3 ocasiones.
El presidente regional de Cataluña, Quim Torra, ha propuesto una nueva votación sobre la independencia de esa provincia española, mientras desde el gobierno nacional le advierten sobre lo que ocurre cuando se está fuera de la ley. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Una nueva votación sobre la independencia de Cataluña, lo ha mencionado este jueves el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Yo defenderé que en esta legislatura se acabe volviendo a ejercer el derecho de autodeterminación. Ahora se trata de conseguirlo, no solo de intentarlo.
Se trata en definitiva de una respuesta a la condena contra ex dirigentes catalanes por el intento de secesión en el año 2017.
Todos sabemos las dificultades que nos imponen la represión y el miedo, pero debemos seguir adelante y no dejarnos intimidar por amenazas y prohibiciones.
Pero desde el gobierno nacional en funciones le han advertido, veladamente si se quiere, pero le han advertido.
Me corresponde recordarle al señor Torra
lo Lo ha hecho el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, al referirse a las características de un Estado de Derecho.
Y porque lo conoce y lo sabe perfectamente, yo creo que hoy, más que nunca, por los resultados recientes de cómo actúa un Estado de Derecho, un Estado de Derecho con división de poderes real y efectiva, que dentro de la ley cabe todo. Fuera de la ley, creo que ya tiene un conocimiento expreso de lo que acontece en un Estado de Derecho.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el gobierno español ha decidido que la exhumación del cuerpo del dictador Francisco Franco se llevará a cabo con la dignidad que corresponden a unos restos humanos, pero en absoluto con honores militares ni banderas, como pidió su familia.
Franco será llevado a un panteón familiar de titularidad estatal situado en la periferia de Madrid, donde su familia, si quiere, podría organizar un oficio religioso, añadió Isabel Xelá, portavoz del Ejecutivo español.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 6:30 minutos. Entramos en la segunda media hora de este noticiero de Radio Martí, estelar de las 6 de la tarde. Gracias por mantener la sintonía y acompañarnos. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega de noticias, Paul Sfeir, aquí en el Estudio A. En los controles, el ingeniero Efraín García y en la producción, Patricia Martínez. Estaremos en contacto en esta segunda media hora también con el colega Pedro Corso. Se encuentra aquí en la ciudad de Miami, en la presentación de un libro de un colega muy querido para nosotros en Radio y Televisión Martí, Luis González Lalondrí. Vamos a estar con él para que nos cuente cómo ha sido la apertura, cómo la lectura quizás de alguna página, algún párrafo de ese libro que habla sobre su historia, tratando de lograr la democracia en Cuba. El comentario del embajador Armando Valladares, por supuesto, y también la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes. Y por qué no, para cerrar con los deportes, cómo está la tensión en las grandes ligas con nuestro colega Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos con más noticias.
Un operativo de vigilancia policial fue desplegado como cada jueves en las inmediaciones de la casa que sirve de sede al movimiento opositor femenino Damas de Blanco en Lauton, La Habana. El opositor Ángel Moya denunció desde allí la situación a Radio Martí.
Desde horas tempranas del día de hoy, como ya es habitual, tropas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional de Régimen Comunista de Cuba se desplegaron en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco con el objetivo de arrestar a todo el que intente entrar al lugar. Operativo represivo que, además de estar integrado por policías y agentes de la seguridad del Estado, también tienen medios técnicos como patrulla al servicio de la represión, que en no pocas ocasiones estas patrullas que usa el Departamento de Seguridad del Estado para detener a las Damas de Blanco la han puesto en función de calabozo, puesto que a Damas de Blanco la han encerrado durante horas herméticamente en estas patrullas con el objetivo de someterla a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Y la plataforma femenina pidió a la recién estrenada vicepresidenta del Consejo de Estado, Ana María Omarí Machado, que tome acciones efectivas para que cese la violencia política contra las activistas de derechos humanos en Cuba. Nos informa al respecto Yolanda Huerga.
Como parte de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, la Red Femenina de Cuba envió una carta a la vicepresidenta del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Marí Machado, en la que le solicitan el derecho a la participación política.
Que conozca los tres puntos esenciales de nuestra demanda, en los cuales está, como hemos repetido varias veces, erradicar la violencia política en contra de las mujeres en Cuba, principalmente las activistas de derechos humanos, y el segundo punto es que se actualice cuál es ese número real sobre los feminicidios en Cuba.
Explicó Marta de la Tamayo, una de las propulsoras de la iniciativa.
Y que se tipifique en el Código Penal cubano lo que es la existencia de la violencia de género y esta existencia de violencia política hacia las activistas de Derechos Humanos.
La misiva fue enviada a la vicepresidenta por correo electrónico y también se ha entregado físicamente en órganos del gobierno del partido de diferentes provincias. Tamayo recordó también la carta que el grupo de mujeres cubanas envió a la reina Leticia de España, que tiene previsto viajar a La Habana próximamente.
Esperamos que se reuniera con activistas de derechos humanos para que supiera toda esta situación y la existencia de la violencia política en Cuba.
La Red Femenina de Cuba reiteró que esta campaña es para todas las cubanas que deseen el cese de la violencia de género en la isla y la erradicación de la violencia política. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el Movimiento de San Isidro inauguró este jueves, hoy a las 6:00 p.m, la exposición fotográfica La Bandera es de Todos, un homenaje a todas las personas que se sumaron en las redes sociales al performance Le Drapeau, en español, La Bandera, del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Claudia Genlui es la curadora de esta inusual muestra.
Hoy inauguro una exposición que se llama La Bandera de Todo, en homenaje a todos los que se sumaron al reto. Es una selección porque lamentablemente no pude seleccionar todas las fotos, son más de 200 de fotos de personas que subieron a las redes la imagen, y también un poco como para legitimar desde el punto de vista de colocarlo en un espacio galerístico el gesto que creó el Movimiento San Isidro como obra de arte en sí misma. Entonces nada, ahorita inauguramos a las 6:00 p.m. en Alamar, en la Galería de Habana del Este, o sea, la casa de Amaury, que es donde Amaury hizo la exposición esta, el sentido de atesorar horrores, donde han hecho varias actividades ya culturales relacionadas con el arte independiente.
La muestra estará expuesta en la Casa del Matrimonio de Artistas Amaury Pacheco e Iris Ruiz, en la siguiente dirección, edificio E83, Bloque del Este, Zona 9, Alamar, La Habana.
Y la bailarina cubana Alicia Alonso, figura emblemática de la danza clásica mundial, falleció hoy a los 98 años de edad en un hospital de La Habana.
Alonso, creadora del hoy Ballet Nacional de Cuba, BNC, ingresó por complicaciones de salud en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas, el CIMEC, de La Habana, donde falleció sobre el mediodía, reportó EFE.
Tras la llegada al poder de los hermanos Castro en enero de 1959, la compañía que creó en 1948 Ballet Alicia Alonso, luego nombrada Ballet de Cuba, pasó a llamarse Ballet Nacional de Cuba, una institución estatal. Alonso permaneció ligada al gobierno comunista hasta el final de sus días.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario de hoy trataré un tema que fue conocido por el mundo entero, con excepción de los cubanos que vivían en la isla. Esto que compartiré es una prueba irrefutable de la doble personalidad del gobernante que más daño ha hecho al pueblo de Cuba en toda su historia. Me refiero a Fidel Castro. Esto que les contaré a ustedes es muy fácil de verificar para quien tenga acceso al internet. Esta es la historia de cuando el dictador Fidel Castro quiso lanzar una bomba atómica a los Estados Unidos, lo que motivaría una respuesta que hubiera hecho desaparecer todo vestigio de vida en la isla. Quiero decirles que estoy utilizando para este comentario el trabajo del ingeniero Humberto Corso de su serie Las 100 Mentiras de Fidel Castro. En octubre 30 de 1962, Nikita Khrushchev, primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, en un documento enviado al líder checoslovaco Novosny, escribió: Castro claramente no tiene idea de lo que es una guerra termonuclear. Después de todo, si comenzara una guerra, sería principalmente Cuba la que desaparecería de la faz de la Tierra. Solo una persona que no tiene idea de lo que significa una guerra atómica o que ha estado enceguecida, por ejemplo, como está pasando ahora con Castro, por la pasión revolucionaria, puede decir eso. Textual, esto fue lo que escribió Nikita Khrushchev. Esto se originó porque Fidel Castro instó a Khrushchev a lanzar un ataque nuclear contra los Estados Unidos sin consideración alguna en absoluto por el fin de la humanidad. Puso al mundo al borde de un holocausto nuclear. Ahora escuchen lo que decía este mentiroso sobre las armas nucleares. El uso de las armas nucleares en una guerra implicaría el fin de la humanidad. Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los pueblos del planeta, etcétera, 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 etcétera. Ven cómo mentía y mentía. Ven cuánta razón tengo cuando me refiero a él llamándolo el mentiroso en jefe. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares,
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:39 minutos, continuamos en Radio Martí con más informaciones. Adelante, Paul.
En Venezuela, distintos sectores rechazan el anuncio del gobierno en disputa de entregar minas de oro a las gobernaciones. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que entregará minas de oro a las distintas gobernaciones del país, excluyendo las controladas por la oposición, para que puedan disponer de los recursos que requieren, argumentando que podrán sortear las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Maduro anunció que en el caso de las gobernaciones opositoras designará un protector que manejará los recursos. La parlamentaria María Gabriela Hernández, miembro de la Comisión de Ambiente y Parlamento Amazónico, se pronunció asegurando que desde hace varios meses se le ha entregado minas en pleno proceso productivo a contratistas y, según denunció, a testaferros de gobernadores.
Esto es grave, esto es grave, esto forma parte del desorden administrativo del usurpador, de las formas como han venido destruyendo la institucionalidad, como han venido destruyendo las posibilidades y los recursos de Venezuela, pero sobre todo desde el punto de vista ambiental que me corresponde, pues está fuera de todo orden, fuera de todo control.
Trabajadores de la ferrominera del Orinoco, empresa estatal dedicada a la extracción, procesamiento y comercialización de hierro y sus derivados, se pronunciaron asegurando que la medida no soluciona los problemas de las regiones del país. El dirigente sindical de Graín Marichales destacó las irregularidades que se registran en el sur de la nación donde se encuentran las minas.
Es totalmente una locura, pero el pueblo de Guayana sabe para qué son utilizadas nuestras minas allá en el Callao. El pueblo de Guayana está claro y también rechaza con contundencia.
De las 23 gobernaciones del país, 19 son controladas por el chavismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en un ejercicio de hipocresía descarada después de que Venezuela lograse obtener un escaño.
Pompeo dijo en un comunicado que el Consejo de Derechos Humanos debería ser protector de los derechos de las personas en todo el mundo. Debería hablar claro de los abusos diarios del antiguo régimen de Nicolás Maduro y de otros como él.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que hay gobiernos criminales en la entidad y regímenes autoritarios con un historial inequívoco y horrible de derechos humanos como China, Cuba y Venezuela.
Por ese motivo, recordó Pompeo, Estados Unidos se retiró del Consejo en el año 2018.
Mientras tanto, Estados Unidos están reanudando la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras tras firmar acuerdos migratorios. Desde Washington nos informa Tony Cano.
Estados Unidos anunció que reanudará la asistencia financiera para El Salvador, Guatemala y Honduras después de que las tres naciones centroamericanas firmaran recientemente acuerdos migratorios con Washington. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en un comunicado de prensa haberle notificado al Congreso que la financiación se reanudará para programas destinados a mitigar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. «Estamos viendo gran progreso», escribió Pompeo. El presidente Donald Trump había ordenado en marzo suspender la asistencia por más de 615 millones de dólares. En junio, el Departamento de Estado autorizó el desembolso de 432 millones de dólares para proyectos previamente aprobados, pero no permitiría financiamiento adicional hasta que los tres países incrementaran sus esfuerzos por reducir la inmigración ilegal. Pompeo hizo el anuncio el mismo día que el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan, viajó a Centroamérica para suscribir acuerdos que refuercen la cooperación sobre migración y asilo orientados a frenar el flujo irregular de migrantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y las elecciones presidenciales del 27 de octubre son una prueba de fuego para el gobernante Frente Amplio, que busca un cuarto periodo de gobierno consecutivo en Uruguay. Jorge Orellana tiene el informe.
Los uruguayos acudirán a las urnas el próximo 27 de octubre.
Las elecciones son una prueba de fuego para el gobernante Frente Amplio, que busca un cuarto periodo de gobierno. En el poder desde el 2005, la coalición de partidos de izquierda enfrenta un escenario de estancamiento económico, un aumento del desempleo que se ubica en un 9%, la inflación por encima del techo de la meta oficial y un persistente agujero en las finanzas públicas, equivalente al 4,8% del PIB. El oficialismo y la oposición han desplegado estrategias diferentes de cara a la muy probable ausencia de mayorías partidarias que asegure la gobernabilidad al próximo Ejecutivo a partir de marzo del 2020. Mientras Martínez se ha unido en Buenos Aires con el peronista Alberto Fernández, el favorito a suceder a Mauricio Macri en las presidenciales argentinas, en busca de mostrar referencias regionales, la calle Po apuesta por conciliar intereses con los partidos de oposición en Uruguay para armar una coalición que le permita gobernar si es elegido presidente. El candidato opositor Luis Lacalle Po dijo que cuando se habla de Venezuela, las cosas se complican.
Cuando te llegan a hablar de Venezuela, se te complica defender al gobierno porque no nos representa. Es una vergüenza nacional lo que ha hecho el Frente Amplio en el gobierno con la dictadura de Maduro. El Uruguay entre los dos grandes monstruos.
El candidato opositor favorito para llegar a un balotaje en las elecciones presidenciales del 27 de octubre en Uruguay es el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Po. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 6:45 minutos. Estamos en Radio Martí. Hacemos contacto en un lugar especial en la ciudad de Miami esta tarde. Conversamos con el colega Pedro Corso, que ha hecho la presentación de un libro de un colega amigo de Radio y Televisión Martí y un luchador por la democracia en Cuba. Nos referimos a Luis González Lalondrí, la publicación de su libro Al Borde de la Muerte. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita, y gracias por este contacto. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Un saludo en Cuba. Porque aquí, en este santuario de libertad, es la casa de la Brigada 2506. Como bien decía, se acaba de presentar un libro titulado Al Borde de la Muerte, el periodista, del comunicador y también brigadista Luis González Lalondrí. Es un libro, Margarita, que aparte de tener muchísima información, aparte de estar muy bien escrito de una forma amena, sencilla, te da base, te da pie para reflexionar, te da base para conocer toda la maldad de Fidel Castro, de Vilma Espín, de toda esa cofradía que destruyó a la nación cubana. Luis González Lalondrí relata que el señor Frank Páez, que era el coordinador nacional del movimiento 26 de julio, dio la orden de que lo asesinaran. Y él, por supuesto, se armó para enfrentar esa orden de asesinato. Pero a su vez, él tuvo la oportunidad de conocer aquí en Miami a la persona que mató a Frank Páez. Y esa persona estaba compungida, estaba dolida porque no había querido matar a este joven que estaba combatiendo la dictadura de Fulgencio Batista. Y él le preguntó, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué le disparaste? Luis González Lalondrí le pregunta, ¿por qué mató? ¿Por qué le disparó a la persona que le había dado orden de matar a uno de los revolucionarios que compartían con él? Situación que demuestra la profundidad de la caballerosidad de Luis González Lalondrí. Posteriormente, él relata de cómo René Ramos Latour también fue puesto en una situación difícil en la que murió por orden del propio Raúl Castro y Fidel Castro.
Es la historia recurrente, ¿verdad, Pedro?
Sí, es una historia recurrente de traición, manipulación, y la está contando una persona que la vivió en primera persona, perdona la redundancia.
Claro, claro.
Luis González Lalondrí, que estaba en Santiago de Cuba cuando todo esto acontece.
También estuvo, no sé si el libro también abarca, porque es una especie de relato biográfico, ¿no?, de Luis González.
Sí.
No sé si abarca también la etapa de la Brigada 2506.
No recoge eso. Luis tiene publicado 6 libros.
Ajá.
Y uno de esos libros sí recoge su participación en la expedición de la Brigada 2506. Es un libro mucho más voluminoso que este. Este es un libro pequeño, con mucha información, muy rico, te repito, información y en detalles, que te da pie a reflexionar, que te da imagen
imágenes diversas de cómo era Cuba en esa época precastrista, prerevolucionaria, que describe muy bien ese 31 de diciembre, que a pesar de que en algunos lugares se estaba combatiendo, la mayor parte de la población se estaba divirtiendo.
Como buen cubano, como buen cubano, como buen cubano.
Como buen cubano, se estaba divirtiendo la mayor parte de la población mientras otros estaban combatiendo.
El libro se titula Al borde de la muerte. Ojalá
al
pudiéramos
borde de la muerte.
Hacerle dice, llegar al borde de la muerte. La vida, el relato biográfico de nuestro colega, autor, periodista cubano, brigadista Luis González Larondriz. Pedro Corzo, te agradecemos como siempre este pedacito,
gracias a ti, Margarita.
Este pedacito de historia para nuestros oyentes en Cuba. Y a las 6:49 minutos pasamos rápidamente a nuestro segmento de la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuente. El tema interesante, crecimiento espiritual.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? ¿Cómo está usted? Sea bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos y es precisamente diseñado, creado y producido para usted. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Ya sabe que a mí me gusta hablar de todos los procesos de desarrollo y crecimiento personal porque muchas veces esto podría evitar enfermedades en los órganos y sistemas. Tengo que recordarle una vez más que todos los procesos comienzan en la mente. La mente le envía el mensaje a las emociones y todo lo que sucede en la mente y en las emociones lo reciben nuestras células en los órganos y sistemas y por eso es que se enferman. Entonces, hay procesos de desarrollo personal que pueden llevarnos años, pero cada año, cada mes y cada día, a través de pequeños avances, estamos en un lugar diferente, un poquito más lejos del punto de partida. No podemos dejar jamás de todas las mañanas proponernos ¿qué vamos a aprender hoy de la vida y cómo vamos a aplicarlo? Porque eso se llama crecimiento personal. Afortunadamente, el desarrollo personal nos lleva a no avanzar en círculos, sino en espiral ascendente, como digo yo, donde las mismas situaciones del pasado se repiten, pero cada vez estamos en una altura superior, porque lo que nos sucedió hace 5 años, si sucede algo similar o parecido en el día de hoy, si hemos tenido el desarrollo, la madurez y el crecimiento personal adecuado, pues deberíamos manejarlo de una manera diferente. Algo que hemos detectado en algunas personas que son propensas a los libros de autoayuda y a aplicar todo lo que leen en cuanto al crecimiento personal se refiere, yo les digo que tienen una mentalidad de éxito porque básicamente el éxito depende de nosotros mismos y nosotros a esta vida vinimos, como digo yo, a aprender a las buenas o a las malas. Y esas son las pruebas que Dios nos pone. Entonces vamos a nosotros decidir aprender a las buenas aplicando todas estas pruebas que tenemos que superar en la vida de una manera positiva y tratando de aprender algo en el camino y en el trayecto. Y la pregunta que usted se debe hacer todas las mañanas al abrir los ojos y dar gracias a Dios por un día más es, ¿qué tengo que aprender hoy que no hice ayer, que hoy puedo hacerlo mejor? O ¿cómo pudiera yo convertirme en mi mejor versión? Por ejemplo, tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de cumplir años. Entonces, si hoy estoy cumpliendo años, ¿qué me voy a proponer en el día de hoy durante todo este año para convertirme en mi mejor versión y mirar hacia atrás el año próximo de todo el camino que he recorrido y he aprendido? Otra cosa que le quiero sugerir es que usted se pregunte a sí mismo, ¿cómo puedo romper mis patrones negativos? ¿Qué debo hacer para no repetir, por ejemplo, los patrones negativos que he aprendido desde la infancia a través de mis padres o mis abuelos? Yo quiero hacerlo diferente. ¿Y usted puede hacerlo si se lo propone? Ahí le dejo tarea de crecimiento personal. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y a las 6:53 minutos pasamos de la salud al entretenimiento con Leonardo Bonet. Escuchemos.
Esta es mi casa. La florería es el pilar de la familia. La gente dice que somos la familia perfecta.
Un día muy especial.
Se van a morir.
Ya sé.
La familia de la Mora, que cautivó al público por sus extravagancias, romances y secretos en la Casa de las Flores, está de regreso para luchar por su legado. En la segunda temporada de la serie, que se estrena el viernes en Netflix, los de la Mora enfrentarán la ausencia de su matriarca, Virginia, protagonizada por Verónica Castro, quien fallece en circunstancias que no se ven en pantalla y los deja sin dinero. Vamos a vivir el duelo y vamos a vivir una venganza, adelantó el director y creador de la serie Manolo Caro en un encuentro reciente con la prensa. El público clamaba por el regreso de la actriz y algunos conjeturaban que su ausencia se debía a diferencias con la producción. En realidad, dijo Caro, es algo que tuvieron presente desde que lograron convencerla de que volviera a la pantalla.
Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a recibir al primer caso de hoy, señor director.
Después de casi dos décadas en la pantalla chica, la doctora Ana María Polo decidió que es hora de detenerse y comenzar algo nuevo. Llevar al cine su programa de corte judicial Caso Cerrado en una película que ella misma protagonizará. Este es mi último año en televisión, dijo Polo, una abogada de 60 años, cuyo programa se transmite por la cadena Telemundo en Estados Unidos y en una veintena de países de América Latina. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Son las 6:55 minutos y ahora sí, contamos con los deportes y nuestro colega Pepe Lacayo con mucha información, Pepe.
Bueno, todo parece indicar que sí se va a jugar esta noche el cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Bombarderos del Bronx allá en Nueva York. Wow. Estuvo lloviendo esta mañana, todavía hay viento del fenómeno este que acaba de pasar por ahí, que no ha terminado, pero sí parece que no va a llover y se va a poder jugar el partido de esta noche. Ya tenemos las alineaciones. Les habíamos dicho que los abridores va a ser el veterano ex premio Cy Young, Zach Greinke, y el japonés Masahiro Tanaka.
Tanaka.
Correcto. En la alineación por el Houston hay dos cubanos esta noche y quería hablar especialmente de Jordan Álvarez. Jordan Álvarez va a ser el novato del año en la Liga Americana. Terminó la temporada muy bien, pero desafortunadamente para los Astros en esta postemporada, Jordan Álvarez ha sido el out más fácil, ¿okay?, de obtener en esta postemporada. Está bateando en esta serie 0-0-0-0-0
es
con 0. Y en toda la postemporada está bateando 200, se ha ponchado 13 veces y tiene solamente una carrera.
Tiene la posibilidad de ir a la serie final. Qué suerte tiene.
Esta noche está como sexto bateador. Yo le daría un día libre a Jordan Álvarez para que comience a pensar un poquito, para que salga de la mala racha. Claro. Esto le pasa a todo el mundo, ¿okay? No es el primero, no va a ser el último. Así que yo le daría un juego libre para que comience a pensar, para que...
Pero si le das tiempo, cuando menos se pone más nervioso, entonces sí que no pega una.
El quinto bateador esta noche será otro cubano, Yulieski Gurriel. Él sí, bueno, en esta serie tampoco está bateando muy bien, pero por lo menos en su carrera profesional en la postemporada tiene un promedio respetable, tiene 3 jonrones, 16 carreras impulsadas y va a estar esta noche en la alineación. Por los Yankees está, bueno, todos los sospechosos de siempre, Brett Gardner, Gary Sánchez, el colombiano Gio Urshela, el holandés Didi Gregorius, LeMahieu, Aaron Judge, Hicks, Torres, el venezolano. Vamos a tener una alineación muy explosiva.
¿Cómo te sientes?
Yo siento que esta noche Zach Greinke, el pitcher abridor de Houston, ha tenido 2 malos partidos esta postemporada. Yo dudo mucho que tenga un tercero, ¿okay? Porque estamos hablando de uno de los mejores pitchers en los últimos 10 años en las grandes ligas y muy difícil tú vas a ver a un pitcher que te lance mal 3 veces en los playoffs. Y Masahiro Tanaka, que ha lanzado muy bien 2 veces, no es el Tanaka que nosotros conocemos, que le caían a palos. El Guajiro Peña y yo narramos varios partidos este año que Tanaka no salió del cuarto inning, ¿vale? Lo bombardearon fuera. Y en Boston le hicieron como 10 carreras limpias. Así que tampoco ha sido el Masahiro Tanaka que conocemos, como no ha sido el Zach Greinke.
Oye, no sé si tenés información o no, pero veo que la lluvia no hizo posponer o suspender este partido, pero la violencia en Cataluña creo que sí ha suspendido.
Correcto, están tratando de que se juegue el partido más importante de la liga, el clásico, que se iba a jugar en Barcelona, no este fin de semana, sino que el próximo, que se traslade a Madrid, pero hay mucha gente que se está quejando porque miles y miles de aficionados catalanes que ya habían comprado el pasaje, habían alquilado hotel y todo, y no les van a devolver esa plata. Además, más.
Bueno, para que dejen de paliarse.
Correcto. Dicen los madrileños, y nosotros que tenemos culpa de que ustedes no se puedan llevar bien.
Ay, no.
¿Okay? Para que tú, es como jincar.
No, exacto, okay. Exacto.
Así que, pero esta es una saga que va a seguir por mucho tiempo.
Es una rivalidad
que ya es mucho más que un simple partido de fútbol. Ay, y esta es una
ojalá
de
las muchas razones. Ojalá se pueda dar.
Pero tú sabes que la primera pregunta que se hace todo el mundo, si algún día Cataluña llega a ser independiente, ¿y qué va a pasar con la rivalidad Real Madrid-Barcelona?
Tendrá que jugar con otra liga.
En la liga francesa. O en la liga de Cataluña.
Es posible.
¿Con cuántos equipos? El Girona, el Tarragona.
Inventarán.
Pero no hay plata. La plata está en España, no está en Cataluña, en el fútbol. ¿Okay? Para que tú veas.
Ve cómo todo
el Barça es lo que es porque juega
todo
con los equipos españoles.
Todo es dinero y política, aunque sea en los deportes.
¿Viste?
Está todo. Más grande. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Todavía tenemos un poquito más.
Sí.
Bueno,
20 segundos.
Mañana va a ser Justin Verlander, otro es premio Cy Young, contra James Paxton, el zurdo de los Yankees. Pero recuerden, esta noche a las 8 p.m. Play Ball, mañana a las 7. Hasta aquí los deportes, nos vemos más tarde.
En esta tu emisora favorita, Radio Martín. Nos vamos. Aquí estamos, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Esta edición del noticiero de Radio Martí, 6 de la tarde. Gracias a nuestro colega Pepe Lacayo, por supuesto al colega Pedro Corzo, en la lectura de noticias, Paul Sfeir, Margarita Rojo aquí también acompañándolo en los controles, Efraín García, en la producción Patricia Martínez. Mantengan la sintonía con Radio Martí, al duro y sin guante, ya está, si al duro está sin guante.